Katia González, diputada nacional, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? A mí me descuidás, Javier, y estoy presentando un pedido de periodo de investidura.
Eso tenés que escribir ya en tu cuenta de Twitter, doctora.
¿En serio?
Sí, no, pero en Twitter ese convocado. Es lo comentado. A mí me descuidás 2 minutos y tal cosa. O sea, eso es uno de los temas más comentados en Twitter. Así que te descuidamos 2 minutos y ya está ahí el pedido de retiro de investidura. ¿Y cómo va eso, doctora?
Querido Javier, independientemente a sumarnos un poco a esta cadena, acá hay que analizar seriamente esta situación y fundamentalmente actuar sin prisa pero sin pausa, ¿verdad? Nosotros, esto salió el día de ayer, conseguimos la sentencia ya entrada la noche, procedimos a leer cada uno de los puntos porque hay que fundamentar todo pedido que implique algo tan grave como desarropar, digamos, de un cargo investido recientemente implica una seriedad, implica un análisis profundo y una fundamentación que no resista o por lo menos que fundamente muy bien en la postura que uno asume para solicitar la pérdida de investidura, en este caso de un diputado. Nosotros queremos comprometernos que vamos a trabajar en eso. Estamos hablando con otras bancadas minoritarias que también, digamos, podría dar fuerza política a este pedido. Y vamos a ver, ¿verdad?, quiénes se suman y quiénes finalmente actúan desde un bloque corporativo, ¿verdad? A nosotros ya ganaríamos poniendo esto en debate. Si la aceptación de los hechos atribuidos a un diputado en un proceso penal para la aplicación de una suspensión condicional del procedimiento, que hay que decir, Javier, no condena, suspende la condena, ¿está?
Sí.
No hay una condena en efectiva. Para nosotros, según nuestra lectura constitucional, eso no es ningún impedimento, porque la Constitución Nacional no habla luego de condena, habla de la comprobación fehaciente del tráfico de influencia. ¿Qué más fehaciente es la aceptación? Es decir, sí acepto los hechos y me beneficio de este instituto. Yo no puedo decir, para esto me sirve mi aceptación de hechos y para esto otro no me sirve. Entonces acá hay una aceptación que es donde todo gira, digamos, en torno a eso en la presentación de este pedido. Con la vigencia de la ley de autoblindaje, y disculpame que me extienda porque quiero explicar muy bien, no se admiten presentaciones individuales ni minoritarias. Necesitamos que más o menos 20 personas suscriban este pedido para darle entrada. Y hoy, ahora a las 8 de la mañana, no tenemos 20 personas.
¿Significa que usted ya tiene el documento y está juntando esas firmas, diputada?
Significa que yo estoy trabajando en eso. Estoy nomás poniendo, en evidencia la situación. Pues yo no es tan fácil ir a trabajar. Ustedes saben cuáles son mis presentaciones, ¿verdad? Eso es sentarse, ¿verdad? Analizar, meditar. Yo ya empecé a hacer el escrito, pero todavía no tengo todo y aparte yo me quiero reunir con otra gente, ¿verdad? A ver un poco qué es lo que piensan otros colegas como para poder, digamos, ir metiendo esto y si no va a ser más estratégico, esperar, porque hay una presentación del señor Cuba para la derogación de la ley de autoblindaje. Si se deroga esa ley, sí se puede hacer con una presentación individual y con simple mayoría. Mientras que esté vigente la ley, si no juntamos 20 firmas, no podemos dar curso a ese pedido.
Entonces, trancado está el tema entonces, diputada.
Claro que está trancado, por más voluntad política que existe de una minoría, no existe posibilidad legal de materializar, ¿verdad? No sé, nosotros estamos viendo, Javier, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? No queremos, ni siquiera testimonialmente podemos dar entrada a ese pedido y ver quiénes son los que levantan la mano por el sí o por el no, ¿entienden?
¿Qué prueba de fuego para este periodo legislativo, sobre todo del Partido Colorado, diputada?
Claro que sí, ¿verdad? Acá lo más sano sería, digamos, que la bancada a la que este señor pertenece se reúna y le pida realmente, le hace pues mucho daño. Su permanencia en la Cámara, ¿verdad?, después de esta situación, hace mucho daño al cuerpo en sí y también a una gestión que tiene que tener un consenso mínimo para poder ser exitosa. Yo estoy hablando en el caso de Mario Abdo, ¿verdad? Porque acá hay muchos diputados que representan y van a construir o van a intentar construir mayorías sobre la base del apoyo a la gestión de Abdo. Entonces, que salga Ibáñez porque se pone en situación esto, sería lo más sano, ¿verdad? Porque, repito, yo no sé si es que podamos conseguir esos 53 votos. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Pero acá las fuerzas están conformadas y ya lo vimos en las conformaciones de mesa directiva.
Diputada, no te ya en estas primeras semanas de gestión legislativa, ¿no te va a traer problemas, diferencias políticas con otros sectores ya encabezar una medida como esta?
Y justamente, claro que nos va a traer, no era inconveniente. La Cámara de Diputados es más corporativa de lo que parece, ¿verdad? A mí ya me trajo mucho problema al renunciar al seguro, a los pymes, a otros privilegios.
Ahora
se suma esto.
Bueno, ese renunciar al seguro, ¿el hecho que renuncie significa que Diputados no va a pagar por vos el seguro ante la empresa?
Nosotros justamente solicitamos esa aclaración a la presidencia porque él tenía un criterio diferente, de que el contrato ya estaba suscrito. Sin embargo, el contrato es un contrato abierto y de ninguna manera alguien puede cobrar por un servicio que no presta, porque eso también está penado en la ley civil y se llama enriquecimiento ilícito. Yo no puedo enriquecerme a costa de otra persona. Si una persona no acepta mi servicio, yo no puedo cobrar por un servicio que no presto, sin incurrir en una conducta, digamos, de enriquecimiento ilícito. Entonces, eso fue lo que manifestamos nosotros en la plenaria el día 11 y le dijimos al presidente que nos tenga una posición clara para la próxima semana y que mande estudiar bien por su unidad de contrataciones públicas cómo se va a operar con la materialización de estas renuncias, ¿verdad? Que, digamos, en diputados creo que somos 8 más o menos los que renunciamos, y en Senado creo que son otros 4. Somos una docena de personas, no es poco el monto, ¿verdad?
No, ¿cuánto sería más o menos?
Y más o menos 2.300.000 está cada seguro, hace el cálculo, ¿verdad? Y es una platita interesante que no puede cobrar así, no puede luego, ¿verdad? Tiene que haber alguna cláusula que justamente defienda, y al ser un contrato abierto, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es un contrato abierto?
Establece un mínimo
y un máximo, ¿entendés? Lo mínimo que puede gastar el Estado en la contratación de un seguro es 10. Lo máximo que puede gastar es 21.000.000.000 de guaraníes, que es más o menos menos la suscripción del contrato. Si yo no utilizo los 21.000 porque utilizo 18.000.000.000, entonces no tengo por qué pagar 22.000. ¿Por qué yo, Estado, voy a interpretar a favor de la empresa cuando tengo los resortes legales para decirle, yo no te voy a pagar porque acá tengo 5 renuncias o 6 renuncias? Entonces, ¿a razón de qué yo te voy a pagar algo si vos no estás prestando el servicio?
A ver, diputada, para ser un poco más precisos, la idea es que se emita esa aclaración, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasa si este 2.300.000 de seguro que se está pagando, finalmente, porque esto está presupuestado para como beneficio, no como un servicio contratado del que se le descuenta al diputado de su dieta? No. Es una plata de la Cámara de Diputados, del presupuesto de diputados, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasa si esto se puede transferir en realidad para hacer un descuento del bolsillo del congresista directamente y no del presupuesto y hacer una reprogramación de ese presupuesto?
Claro que sí se puede, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Yo entiendo que sería utilizar indebidamente un intermediario, ¿verdad? Si cada uno, acá lo más sano para la democracia y para, digamos, las cuentas públicas es que cada diputado, si quiere un seguro médico, lo pague de su bolsillo sin ningún tipo de intermediación.
Lo que siempre se negocia, pues, es que son seguros corporativos y tienen altos beneficios. Cuando se negocian así, tienen altos beneficios. A ver, cuando uno trabaja en una empresa privada, hay empresas que te descuentan del seguro, pero el logro mayor es en realidad que al contratar para un determinado número es ahí donde te dan importantes beneficios dentro del seguro. pero lo pagás vos. A veces la empresa absorbe un porcentaje y vos pagás el otro porcentaje, por ejemplo.
Sí, 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 se puede dar esa situación, ¿verdad? Yo no mezclaría los tantos, ¿verdad? Sinceramente te digo, este es un cargo electivo, es un cargo de servicio, es un cargo donde nosotros tenemos que transparentar lo más que se pueda la gestión. Pero esa fue la propuesta que se hizo también en el debate el día 11 por parte, yo no recuerdo qué diputado planteó eso, que justamente podamos revisar eso y que cada que las personas que querían el seguro que se descuente de su dieta. ¿Puede cambiarse la modalidad? Claro que sí.
Uh-huh. Y en forma paralela, se presentó este proyecto de que los congresistas, bueno, vayan a pagar IPS. ¿Cómo va la mano, diputada?
Yo todavía no tuve acceso al documento, ¿verdad? Ese fue una presentación de un bloque, que es el bloque de AñeTT. No sé cómo trabajó ellos en tan poco tiempo un proyecto tan complejo, Javier, ¿verdad? Porque acá hay que mirar no solamente la intención legislativa, que si es mediática, ya cumplió su efecto, ¿verdad? Pero si es jurídica, tenemos que estudiar muy bien la Carta Orgánica del IPS, cómo está estructurado, cómo se van a dar los aportes obrero patronales y una serie de cuestiones. A mí no me cierra que en tan poco tiempo se haya podido estudiar eso. Mediáticamente surgió su efecto. Yo tengo que leer esa propuesta, que me imagino que va a ser girada a comisión. Yo integro la comisión de legislación, en donde ese proyecto sí o sí tiene que pasar. Y una vez que, digamos, esté consustanciada del mismo, voy a poder dar una opinión acerca de la viabilidad o no de la propuesta realizada por AñeTT.
Sí, no, desde IPS dicen que va a ser interesante porque es una plata que va a entrar al IPS, ¿verdad? Pero al final, ¿cuánto le va a costar también al Estado eso?
No, por eso, acá no se puede tomar esto a la ligera, ¿verdad? La renuncia individual, digamos, es una decisión personalísima, pero el cambio de sistema, que es el que se pretende, para mí, darle mordiscos, digamos, por un interés mediático nomás no es positivo. Acá si nosotros queremos ser serios, tenemos que empezar a debatir y con el tiempo que nos tome, total, ellos ya están, ya se contrató con el seguro, ¿verdad? Con el tiempo que nos tome para la unificación de todo el sistema público de salud, ¿cómo vamos a tratar a los funcionarios públicos con relación a los seguros? Porque no es solamente la Cámara de Diputados el que tiene seguro médico VIP. Y estamos hablando de cifras muy dolorosas. 98 millones de dólares gasta el Estado paraguayo en contratación de seguros privados. En contrapartida, solamente 50 millones de dólares utiliza el Estado para la refacción de hospitales públicos.
Espera, vos quiero tomar nota de eso, diputada. ¿Me permitís, por favor, me permitís?
Sí.
98 millones de dólares al año.
Al año, sí, señor.
En seguro.
El seguro privado, estamos hablando de todo el funcionariado público, ¿está bien?
200,
porque no solamente la Cámara de Diputados.
Poco más de 200 mil empleados.
Sí, señor.
Bueno.
Algunos tienen directo IPS, ¿verdad? Otros, como el Poder Judicial, por ejemplo, contrata un seguro privado, la Cámara de Senadores también, la Cámara de Diputados también, Relaciones Exteriores también, Banco Central de Paraguay también, y así por delante.
O sea, todo el funcionariado público tiene... Gasta 98 millones al año. ¿Y cuánto se destina en el presupuesto para refacción de hospitales?
50 millones de dólares. La mitad.
¿Y qué pasa si esos 50 le diéramos a los hospitales?
Si esos 98.
Claro, ese 48 mejor.
Sí. En realidad 98.
Claro, sí, 90, sí, si dejáramos de pagar 98 millones y esos 98 millones destináramos todo al sistema de salud.
Ese fue el debate, Javier. Eso no se puede dar en una semana.
No,
y acá no podemos estar jugando competencia. ¿Quién renuncia más y quién, que es más o menos lo que se está dando hoy? ¿Y quién va a ser más bueno? Cuando se trata de una iniciativa legislativa, eso tiene que ceder. Y dar lugar a un análisis serio, traer todo el, y eso no es de un día ni de dos, estamos hablando de la reestructuración del sistema de aseguramiento de salud del funcionario público, ¿está? Y eso es una cosa seria, y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo de cara a la ciudadanía, hay que instalar mesas de trabajo, porque el seguro médico, no podemos dejarle a los funcionarios públicos sin seguro médico, en eso coincidimos. A mí mucha gente ya me atacó, inclusive, vos querés dejarle a los funcionarios públicos sin seguro médico, eso no es cierto, Javier. Lo que yo propongo es algo serio, y fundamentalmente, algo que no resiste el análisis es que los cargos electivos no pueden estar arropados de privilegios, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo para poder legislar en consecuencia.
Diputada, esperan un poco un ratito. No dejo dejar sin seguro médico. ¿Por qué pico el Estado tiene que pagar el seguro médico? Yo me pregunto.
No, pero en alguna forma pues tenemos que paliar o IPS o creamos... alguna manera tenemos que ver cómo, digamos, esas personas tengan una cobertura de salud.
¿Por qué?
Y porque sí, porque es un derecho constitucional. Así como los trabajadores privados aportan al IPS por jubilación y salud, también el Estado debe, digamos, buscar la manera de dar esa cobertura de salud como trabajador al funcionario.
Ah, ya. Bueno. O sea, aparte de ciudadano, le tiene que dar como funcionario también.
Le tiene que dar porque es un trabajador. Y eso establece, digamos, la legislación constitucional. El compromiso del empleador de brindar una cobertura de salud al trabajador. ¿Cómo lo hacemos? En este momento, la decisión política es pagarle un seguro privado.
Sí, qué buen debate se abre de esto, diputada.
No, es bellísimo el debate si lo vamos a tomar con seriedad. Es un tema donde se tiene que involucrar el Ministerio de Salud, donde se tiene que porque sabemos qué piensa Marito de esto, porque finalmente él es el ejecutivo y no podemos estar en compartimientos estancos actuando en un tema que va a cambiar una visión que hasta el momento se instaló casi arbitrariamente. Sin ningún tipo de debate. Nosotros vamos a cambiar esa visión del Estado. Y para eso necesitamos reunirnos, para eso necesitamos, digamos, debatir ampliamente, involucrar a todos los sectores, hablar de estas cifras. 98 millones de dólares nos sirve para que se lleve una empresa privada, o nos sirve introducir ese dinero en el circuito público para que finalmente termine beneficiando también a otros compatriotas. Y después el otro debate, ¿estamos preparados para absorber 200.000 funcionarios hoy con el sistema que tenemos de IPS? ¿O esto colapsaría? ¿O tenemos que buscar otra alternativa para meter esa plata en el circuito público? Entonces son cuestiones muy profundas que tienen que debatirse a la luz de cifras, a la luz también de realidades. O lo hacemos, por ejemplo, de acá a 5 años, construyendo, digamos, un sistema público de salud para todos. Que sea igual. Esas son las cosas que hay que decidir y no presentar nomás un panfleto o un mamotreto porque queremos adelantarnos y decir esto es lo que va a pasar.
Uh-huh. Ya. Diputada, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, Javier.
Katia González.